La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Los precios mayoristas tuvieron un aumento en 2018 del 73,5%, el más alto desde 2002. El valor de los insumos se disparó por la suba del dólar, que impactó en los productos agropecuarios, los importados y la energía. El organismo estadístico dio cuenta que las variaciones más significativas en los precios mayoristas durante 2018 se anotaron en el costo de la energía eléctrica, con un aumento del 54,1%, en los productos importados 104,8%, los manufacturados subieron 68% y los primarios 82,7%. La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 pesos hacia fines de agosto, hizo acelerar los precios de los insumos. En septiembre, el mes más inflacionario, registró un incremento del 16% en el índice de precios mayoristas. El IPC general ese mismo mes fue del 6,5%, también récord durante 2018. El organismo informó además que el costo de la construcción subió 3,3% durante diciembre, por lo que en el año sumó un incremento del 44,8%. En tanto, el costo de la construcción mostró avances del 61,6% en materiales, del 35,1% en mano de obra y 40,3% en gastos generales. Se frenó el pase de Agustín Rossi a Estados Unidos por una denuncia de violencia de género. Hinchas del Minnesota United le pidieron a los directivos que reconsideraran la compra. ¿Y ahora qué pasará con el arquero de Boca? Por estas horas, el futuro de Agustín Rossi es una verdadera incógnita. Con la llegada de Marcos Díaz y la permanencia de Agustín Andrada, el arquero no tiene lugar en Boca, por lo que analizó distintos destinos para seguir su carrera. Cuando parecía que desembarcaría en Estados Unidos, apareció una traba que frenó el pase: una denuncia por violencia de género de 2016. Boca y Minnesota United habían llegado a un acuerdo para que Rossi pasara a préstamo sin cargo por 18 meses con una opción de compra de $12 millones. Pero antes que la operación se concretara, un reclamo de los hinchas hizo detener la operación. Wonderwall, un grupo de fanáticos del equipo estadounidense, emitió un comunicado y presionó a la dirigencia para que revieran la contratación del arquero argentino. Terminó el motín en la cárcel de San Nicolás. Los presos se entregaron. Los reclusos habían tomado de rehenes a 3 empleados del servicio penitenciario luego de negarse a ser trasladados a otra prisión. Un médico, un enfermero y un guardia cárcel fueron tomados como rehenes en la cárcel de la ciudad de San Nicolás por 3 presos que se negaron a ser trasladados a otra unidad. Luego de una intensa negociación que se prolongó durante más de 2 horas, los detenidos se entregaron. Desde el servicio penitenciario informaron que se trató de 3 internos reincidentes y con graves problemas de convivencia. Cuando se enteraron de la intención de llevarlos a otro penal, decidieron tomar rehenes en el sector sanidad de la Unidad Penal 3 de dicha ciudad bonaerense. Una filmación en el interior de la cárcel mostró a los empleados del servicio penitenciario en una celda negociando con uno de los detenidos, que portaba una musculosa y un short amarillo. Los detenidos, que estaban armados con facas y son oriundos de San Pedro, fueron identificados como Marcos Andrade, Gabriel Mendoza y Carlos Escobar. Al lugar concurrieron el fiscal, que negoció la liberación de los rehenes, y el juez de ejecución de San Nicolás. Sin Galera, una radio local mantuvo un diálogo telefónico con Mendoza, uno de los presos que protagonizaron el motín. Estamos con una toma de rehenes por una situación que nos pasó en el área de sanidad. No nos dieron ningún resguardo físico, nos dejaron a la deriva, aseguró durante la toma y advirtió: de acá vamos a salir mal. Bonadío dejó preso a Juan Manuel Campillo y ordenó 82 medidas simultáneas en la causa de los cuadernos de las coimas. La primera decisión fue detener a Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner, tras los dichos del imputado colaborador. Por primera vez, el juez federal Claudio Bonadío rechazó excarcelar a un arrepentido de los cuadernos de las coimas. El magistrado, que tiene a su cargo la mayor investigación por corrupción durante el kirchnerismo, ordenó en cambio 82 medidas de prueba para verificar los datos aportados por el exsecretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, durante la gobernación de Néstor Kirchner. Una de las primeras medidas que tomó Bonadío, como publicó el miércoles TN, fue la detención de Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner entre 2005 o 2011, que llevó adelante la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires. El juez, sin embargo, decretó el secreto de sumario para no dar más pistas sobre las restantes 81 medidas de prueba resultantes de la declaración como imputados colaboradores de Campillo y de Ernesto Clarence, financista muy cercano a los Kirchner. En diciembre, ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, aunque patrulleros de la Policía Federal Argentina, hasta la Cámara Argentina de la Construcción. En su declaración, Campillo le aseguró a los acusadores que Bounine le pagó 230.000 euros por un servicio, según publicó Clarín, haciendo referencia al supuesto pedido que le hizo Daniel Muñoz, otro exsecretario privado de los Kirchner, a Campillo, para que Bounine lo asesore en el armado de una estructura financiera para reasegurar los bienes por 60 millones de dólares que tenía en los Estados Unidos. La mamá de Bounine fue niñera de Florencia Kirchner. Tal vez por eso Cristina se lo llevó a su secretaría privada hasta principios de 2011. En esa época fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito tras haber multiplicado su patrimonio 45 veces en 4 años desde su llegada a la Casa Rosada en 2005. Casualmente fue sobreseído por el juez Bonadío en abril de 2011. La tonada y una campera negra, las pistas para detener al violador de la mujer de 85 años, allanaron su casa de La Plata y encontraron el control remoto de la víctima. Tiene 21 años. El video de las cámaras de seguridad y un dato sobre la forma de hablar fueron las claves para detener al joven que violó a una mujer de 85 años en La Plata tras haber entrado a robar. Este miércoles la policía bonaerense detuvo a Jonathan Matías Yasiuk, de 21 años, y misionero, que tenía en su poder una campera negra con capucha y una bicicleta, tal como se ve en la filmación que tenían los investigadores. La DDI de La Plata realizó 4 allanamientos y fue en la casa de la calle 138, entre 531 y 532, donde fue detenido sin oponer resistencia. Otros 2 datos del operativo refuerzan la idea de que se trata del violador de la mujer. Tenía el control remoto de la televisión de la víctima y un arma. Sin embargo, fue la forma de hablar lo que reforzó la hipótesis de los investigadores, entre otros detalles que lo certifican como el presunto autor del hecho, es que la víctima declaró que el abusador hablaba como una persona del interior del país y justamente el acusado es misionero, dijo una fuente allegada a la causa. De la misma forma, creen que Jonathan trabajó meses atrás haciendo changas en la casa de la víctima. Más allá de su detención, las autoridades siguen en la búsqueda de otra persona que, según creen, fue su cómplice en el robo. San Clemente del Tuyú, un video muestra cómo una empleada de Arba roba plata en un local. La mujer fue suspendida de su cargo y le iniciaron un sumario administrativo. La información y las imágenes fueron compartidas en el portal de Periodismo Ciudadano. La cámara de seguridad de un local registró el momento en el que una empleada de ARBA, Agencia de Recaudación de Buenos Aires, robaba plata de la caja del comercio ubicado en San Clemente del Tuyú, cuya dueña es su amiga. En las imágenes se ve a la mujer aprovechar que la empleada se va para sacar los billetes de la caja registradora. Aproximadamente robó 1.000 pesos. El hecho fue el pasado 15 de enero en el negocio de venta de ropa infantil llamado Verde Manzana. Nicolás Maduro dijo: "Yo ya fui al futuro y volví, y vi que todo salía bien". Hace una semana asumió su segundo mandato como presidente de Venezuela. Varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran ilegítimo. En medio de la crisis política y económica que vive Venezuela, Maduro asumió su segundo mandato. Su autoridad es cuestionada por la comunidad internacional, sobre todo por el Grupo de Lima, que integran la Argentina y otros gobiernos latinoamericanos. El presidente venezolano no solo es señalado por su pésima gestión, sino también por sus dichos. En varias ocasiones había presumido de sus dotes sobrenaturales para comunicarse con los animales y para describir fenómenos paranormales. Ahora aseguró que viajó al futuro para visualizar la suerte de su país. Dijo: "Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le da la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Tengan la seguridad absoluta", dijo Maduro durante un acto de las Fuerzas Armadas. El mandatario aseguró que su viaje le permitió observar que el destino de su régimen está garantizado. Las palabras iban dirigidas a cientos de soldados que se preparan para el ejercicio militar Soberanía 2019. Frente a ellos y a todos los venezolanos que lo seguían por TV, Maduro prometió prosperidad. El mensaje llega en medio de la peor crisis económica que haya sufrido Venezuela en su historia. Escasez de comida y medicinas y un pronóstico de hiperinflación que, según el FMI, alcanzará el 10 millones% en 2019 son algunos de los indicadores. Maradona dijo: "Dieguito vivió solo y en eso soy culpable". El astro del fútbol contó cómo recompuso su vínculo con el pequeño, habló de la relación con Verónica Ojeda y adelantó cómo sigue su futuro profesional. En una entrevista con el programa Intrusos, el 10 reveló que su hijo está en tratamiento con psiquiatras y que poco a poco está evolucionando. Es un nene que tiene un problemita, que tiene una señora que lo cuida todo el día, al lado está la madre. Quiero que me lo traiga todos los días, que yo esté en Buenos Aires. Yo le decía: "Papito, por favor, soy tu papá". Él miraba para otro lado, no me daba ni cinco de bola. Desde que está acá fue mejorando. Ahora acaba de llegar de terapia y me dio un abrazo animal, pero necesita que le demostremos más cariño. Tenemos que estar con él, llevarlo con los mejores doctores del mundo para tratarlo, explicó. Maradona también se refirió a su relación con Verónica Ojeda, quien por estos días convive junto a él. "Me he comido varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo. Estamos juntos para verlo bien a Dieguito. El miércoles estoy viajando a México para retomar sus funciones como director técnico del equipo Dorados de Sinaloa y voy con mi hermana y su hija. Ya hablé con Verónica que si Dieguito quiere verme, se toma el primer avión". Respecto de lo que fue su noviazgo con Rocío Oliva, el exfutbolista sostuvo: "Está fuera de mi vida totalmente, me hizo de todo. Yo ahora termino acá y llamo a Matías Morla porque ella tenía firmado un papel que no podía hablar absolutamente nada de lo nuestro. Puede ir en cana. No respetó el acuerdo con todo el rally que está haciendo en los medios. Lo mío con ella está muerto. Desde que llegué a la Argentina, a Rocío le dije: está muerto todo. Ahora que se divierta mientras pueda, porque tiene causas penales por las cosas que me robó, tendrá que pagar en Dubái. Ahora me va a conocer. Hacia el final de la nota, el 10 expresó su deseo de poder reunirse con todos sus hijos. Me gustaría tenerlos a todos juntos, pero el que no quiere, no quiere. Y yo le estoy dando para adelante y acelero más contra la madre de Dalma y Janina. No voy a ser el único padre odiado de este país. No voy a bajar las causas contra Claudia Villafañe. Sentenció. Familiares y amigos marcharon por Carla, la mujer que activó dos veces el botón antipánico y desapareció. La buscan desde el martes a la noche. Había denunciado a su ex marido por violencia de género. La familia, amigos y allegados de Carla Sogyu están desesperados porque no saben nada de ella. Por eso este jueves, desde las 19, llevaron adelante una marcha en la Plaza de Nueva Pompeya, en el cruce de las calles Sáenz y Traful, para reclamar su aparición. La mujer de 28 años desapareció el martes por la noche, luego de hacer sonar dos veces el botón antipánico que tenía por las amenazas que sufría por parte de su exmarido, al que había denunciado por violencia de género y violación. Se trata de Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre último por un brutal ataque en el que está acusado de atar y violar a su hijo. El llanto del papá de la chica que desapareció tras activar el botón antipánico. Quiero que mi hija vuelva. La familia de Carla Sogyu está buscándola desde el martes. La joven de 28 años llegó a decirle a la policía que estaba desorientada y en una calle de tierra. El padre de la chica sostuvo entre lágrimas que tiene miedo de que la hayan secuestrado. Hay 4 casos de hantavirus en la provincia y uno de los pacientes recibirá el alta. Evoluciona el hombre internado en Morón, que fue derivado desde San Pedro. Ya son 12 los muertos en todo el país. Ahora son 4 los casos confirmados de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, confirmó el director de Epidemiología bonaerense, Iván Insúa, que aclaró que no hay un brote, mientras que ya son 12 los muertos en todo el país. El último fue un trabajador rural que falleció en Entre Ríos. Bueno, y una vez más, damos a conocer los consejos para prevenir el hantavirus. En la casa, controlar que los roedores no entren o hagan nidos en las viviendas. Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. Limpiar pisos, mesas, cajones y alacenas con una parte de lavandina cada 10 de agua. Dejar 30 minutos sin enjuagar. Cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. Colocar leña a más de 30 metros de la vivienda. Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados. En el camping, acampar lejos de malezas y basurales, no dormir directamente sobre el suelo, consumir agua potable, usar calzado cerrado y pantalones largos, preservar a los depredadores de roedores, que son las lechuzas, chimangos y lechuzones. ¿Qué hacer cuando encontramos un roedor? Si está vivo, usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo. No tocarlo ni golpearlo. Si está muerto, rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego ponerse guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o directamente quemarlo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3669-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Explotó un coche bomba en una escuela de policía de Bogotá y hay al menos 9 muertos. El atentado dejó más de 50 heridos. Investigan si hay más explosivos. Dentro de las víctimas fatales se encuentra el atacante que se inmoló. Al menos 9 personas murieron y 54 resultaron heridas este jueves tras una explosión de un coche bomba frente a la escuela de cadetes de Policía General Santander en Bogotá, Colombia. El Ministerio de Defensa aseguró que se trató de una acción terrorista. En un audio de uno de los policías que atendió el llamado tras la explosión y que compartió Noticias Caracol, aseguran que es posible que el atacante se encuentre dentro del número de víctimas fatales. Al parecer, un sujeto ingresó por la guardia de la General Santander por la autopista Sur. La primera información es que se inmoló, ingresó a toda velocidad rompiendo la seguridad de la escuela y se estrelló contra un alojamiento femenino. Las autoridades acordonaron la zona e investigan si hay más explosivos en las instalaciones y sus alrededores. El suicida que estrelló un coche bomba en una escuela de policía de Colombia era un disidente de las FARC. Los investigadores lo identificaron como José Aldemar Rojas. Manejaba una camioneta con 80 kilos de explosivos. Por el atentado terrorista murieron 9 personas y 50 resultaron heridas. Por su parte, Mauricio Macri repudió el atentado en Colombia y envió su solidaridad a la familia de las víctimas. Según el fiscal de la causa, se espera que los autores intelectuales del hecho sean identificados en las próximas horas. La pista Facebook llevó a la detención del primer sospechoso por la desaparición de Angelina Cáceres. Se trata de un hombre de 21 años que chateaba con la nena de 13 años y tenía 6 cuentas falsas. Las autoridades detuvieron a un joven de 21 años sospechoso de la desaparición de Angelina Cáceres, la nena de 13, que salió de su casa el 23 de diciembre para ir a una iglesia evangélica en Resistencia y no volvió. El arresto se concretó en Laguna Limpia, a 126 kilómetros de Resistencia, el viernes pasado, pero la policía hizo pública la detención días después. El muchacho es el dueño de uno de los 6 perfiles de Facebook que chateaba con la nena, que no tenía celular y solamente se conectaba con Wi-Fi en una computadora. La familia de Angelina denunció que el detenido, por de su desaparición, la acosaba por chat. A la nena de 13 años la vieron por última vez el 23 de diciembre en una iglesia evangélica de Resistencia, Chaco. El caso fue compartido en el portal de Periodismo Ciudadano. La familia Angelina está desesperada porque desde el 23 de diciembre no sabe nada de ella. La vieron por última vez a la salida de la iglesia evangélica Chaco es de Cristo. A pocas cuadras de su casa en el barrio Juan Bautista Alberdi de Resistencia. Tenía que volver a su casa para preparar la ensalada de frutas para la Nochebuena, pero ni su papá ni sus dos hermanos mayores tuvieron más noticias. Angelina cumplirá 14 años en febrero, tiene un retraso madurativo y va a una escuela especial donde todos la quieren. Sara Garfunkel, la mamá de Alberto Nisman, dijo: "Sé que a mi hijo lo mataron, no me importa lo que digan los demás". A 4 años de la muerte del fiscal, la mujer habló por primera vez desde Israel. A 4 años de la muerte de Nisman, Sara Garfunkel rompió el silencio desde Israel, donde el viernes le rendirán homenaje al expresar que a su hijo lo mataron y punto, y que no importa lo que digan los demás. Esa noche a las 12, Sergio Berni se acercó para darme el pésame y luego le aconsejó a la fiscal, Viviana Fein, entrar al baño porque mi hijo podía estar vivo, criticó Garfunkel ante la agencia judía de noticias AJN desde Jerusalén. Sara participará el viernes por la mañana del homenaje que Israel le brindará a Nisman al inaugurar un monumento y un bosque en memoria del fiscal que investigó el atentado contra la AMIA en 1994. Para mí fueron años de mucho dolor. Cada día que pasa se me hace más difícil, más ahora que al principio, contó Garfunkel con un tono de voz tranquilo pero firme al analizar qué pasó el 18 de enero de 2015. Estoy cayendo ahora, a pesar de que ya pasaron 4 años, ahora me resulta más difícil porque al principio no pude reaccionar, recordó. Nicolás Duchovne y Guido Sandleris se reunirán con la directora del FMI en el foro de Davos. El encuentro será en vísperas a una nueva visita de la comitiva del organismo a la Argentina. Macri no viajará a Suiza. Lali Espósito se sinceró, subió fotos sin una gota de maquillaje y le llovieron halagos. La cantante compartió en las redes imágenes de su rostro completamente al natural. Sus seguidores festejaron la iniciativa. El intendente que invita a chicas a su despacho se defiende. Me sacaron de contexto, dijo. El dirigente peronista Hugo Benítez, que está al frente de la ciudad correntina de Esquina, había grabado un video subido de tono. La pequeña ciudad de Esquina, ubicada al suroeste de la provincia de Corrientes, perdió su calma habitual luego de que se viralizara un video en el que Hugo Benítez, intendente de la localidad, invita a su despacho a un grupo de chicas. Chicas, las esperamos con Marquitos acá en el despacho del intendente, que está solo y hambriento, se lo escucha decir a Benítez, que se refiere a sí mismo en tercera persona, mientras sonríe y se acomoda en su sillón. Marquitos es su secretario de prensa y el mensaje, que fue grabado hace 3 o 4 meses, bajo su consentimiento, estaba dirigido a las mujeres que trabajan en la intendencia. Benítez, en una entrevista en el programa Está Pasando, intentó explicar el motivo de sus palabras. Me sacaron totalmente de contexto. Estábamos hambrientos, pero de apetito, no en el sentido en el que lo toman todos, dijo. Y agregó, eran casi las 8 de la noche y las chicas habían ido a comprar empanadas. Pero, como no venían, decidí mandar ese mensaje. En ningún momento las llamamos para hacer otra cosa que no sea comer empanadas. Solo 6 días después de su muerte, Campilio inició la sucesión del diseñador Carlos Di Domenico. El exfuncionario kirchnerista está acusado de despojar al modisto de sus bienes y se lo investiga por supuesto lavado de dinero a través de los vestidos de colección. El médico que operó al turista sueco dijo: "No hablé con ellos desde la violencia en el país, la sintieron en carne propia". Yamil Ponce, cirujano en el hospital Argerich, le salvó la vida al estadounidense Joseph Wolek y a Christopher Peterson, que también entabló un fuerte diálogo con ellos. Necesitábamos darles amor. Yamil Ponce sabe que sin quererlo es protagonista de las historias de los turistas a los que con un año de diferencia les salvó la vida. Soy un eslabón, un instrumento más de una serie de factores que suceden para que un ser humano pueda sobrevivir. Por eso hablo de milagro y soy tan valioso como el ascensorista que subió rápido la camilla, contó Ponce. Mientras tanto, el turista sueco baleado en Montserrat dijo que no tiene odio ni rencor y solo piensa en volver a empezar. Pichetto cargó contra el kirchnerismo. Se necesitan candidatos democráticos que no planteen reformas chavistas. El senador dijo que las expresiones de algunos integrantes de ese espacio dañan una eventual candidatura de Cristina Kirchner. Son disparates que ponen en riesgo a la Argentina. Por su parte, Theresa May presentará el lunes su plan B para el Brexit y el Parlamento votará si lo acepta el 29 de enero. La primera ministra británica comenzó a reunirse con los partidos de la oposición en busca de consenso.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.